Se abre la sesión. Bueno, esta es una comisión muy importante que tiene que ver fundamentalmente con discutir las consecuencias para Chile del cambio climático y al mismo tiempo iniciar una discusión seria respecto a la situación y la protección de glaciares en Chile. Yo quiero hacer una pequeña introducción antes de dar la palabra, porque tenemos invitado al ministro de Minería, Waldo Procurisa, tenemos al director de la Dirección General de Aguas, señor Oscar Cristi, al investigador Gino Casaza, al asesor del Ministerio, Felipe Hermosilla, a Carlos Rubilar, y tenemos al Ministerio del Medio Ambiente, al asesor del Ministerio, Pedro Fabio Rossi. Él viene en representación del Ministerio, ¿no es cierto? Bueno, y tenemos además expertos, especialistas que hemos invitado. Lo primero que yo quisiera poner en contexto es la situación del cambio climático, que me parece importante señalarlo por la gravedad y los impactos que va a tener para Chile. A mí me tocó participar en la COP21 y en la COP22. Y lamentablemente uno de los supuestos que era tener un aumento de temperatura de solo 1,5 grados no se va a cumplir. Y lo más probable es que la temperatura alcance 2 grados. Y esta situación es tremendamente dramática porque 2 grados en un periodo corto de tiempo significa para la humanidad una situación de muchos eventos de catástrofes, de situaciones que van a ser adversas para muchos países, significa una ola planetaria de migrantes climáticos y significa para Chile particularmente una situación donde hoy día no hay nada que hacer respecto a esa realidad y solo tomar medidas paliativas. Lo que Chile y el planeta tiene que hacer ahora es evitar que la temperatura supere los 2 grados, que yo creo que probablemente con los niveles de inconsciencia que tenemos a nivel global y a nivel planetario tampoco se consigan. Yo quiero recordar que el Acuerdo de Kioto buscaba disminuir las emisiones y finalmente, respecto a la meta, en vez de disminuir, las emisiones habían aumentado en un 40%. Y seguramente, respecto a estos criterios de la COP21 y COP22, va a pasar la misma situación. La temperatura ha subido de 1850 menos de 1 grado, 0,87 grados a la fecha. Y en 170 años, los eventos de cambio climático que estamos viendo, como son las situaciones que ocurrieron en el norte de Chile, de aluviones, de temperatura extrema o de fenómenos de frío extremo, se deben solamente a 0,87 grados en 170 años. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender que si eso fue capaz de cambiar en 170 años el metabolismo del planeta, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir si aumentan 2 grados en 20 o 30 años? Es una situación que va a ser totalmente imprevista. No hay, por lo menos en la historia reciente, un cambio que tenga esa velocidad de implantación, lo que hace que muchas especies van a tener mucha dificultad justamente para adaptarse. Yo siempre hago dos preguntas solamente. Para ver si hay alguna posibilidad que en un corto plazo se logre tomar política a nivel planeta sobre esto. Es uno, el consumo de petróleo y de combustibles fósiles aumenta o disminuye. Frente a esta realidad, uno podría suponer que hay una política radical de disminución de los combustibles fósiles, cosa que no ocurre. Estamos superando ya hace un buen tiempo los 100 millones de barriles y no hay ninguna atención o alerta que empiece a disminuir el uso de combustibles fósiles, ni de petróleo, ni de gas natural, ni de carbón. Segunda pregunta, el modelo de consumo, de un modelo de consumo donde el consumo reemplaza todas las ideologías, todas las religiones y se transforma en el principal vector de sentido de vida de las personas, pero además muy marcado por esto que se llama la destrucción creativa, de la novedad de los productos y de aquellos productos que ya no tienen novedad se desechan rápidamente, no hay ningún cambio. Es decir, de acuerdo a todos los análisis que han venido haciendo los últimos paneles científicos, no hay avance sustantivo que permitan permitir o permitan establecer que vamos a tener un mejoramiento del cambio climático incluso de que vamos a lograr mantener la meta, que era la meta no óptima de los 2 grados. El año pasado invitamos al Congreso del Futuro, es decir, este año, a Tim Jackson, que es un economista que tuvo que hacer la modelación en Inglaterra del fenómeno de cambio climático podido por el Estado norteamericano. Él además escribió un libro producto de su informe que se llama Prosperidad sin Crecimiento, donde él modela qué tenemos que hacer para no sobrepasar los 450 partes por millón de CO2 de aquí al año 2050, dado que la temperatura, todos saben, se ha mantenido justamente en un intervalo que va de 180, que tiene un intervalo muy estricto de variación del CO2. Y bueno, lo que él demuestra es que si no queremos superar los 450 partes por millón de CO2, y hace una modelación de que esto tendría que ocurrir en un modelo donde vamos a tener 9.000 millones de habitantes en el 2050, donde vamos a tener que mantener un ingreso per cápita de crecimiento del PIB mundial per cápita para poder alimentar a toda esa población. Hay una de esas variables que es una constante, que es la cantidad de dólares producido o de CO2 producido por dólar gastado, que hoy día es cerca de 700 gramos de CO2 por dólar gastado. La conclusión de él, que para poder cumplir con las 400 partes por millón, dado que va a aumentar la población, dado que va a aumentar, va a haber un crecimiento del PIB per cápita permanente, dice, la única solución es que la humanidad modifique ese coeficiente de 700 gramos CO2 por dólar gastado a 14 gramos de CO2 por dólar gastado. Eso implica que hoy día, y no ayer, hoy día y no mañana deberíamos estar pasando una era postcarbónica, cosa que no va a ocurrir. Por lo tanto, lo que uno tiene que advertir que aquí no se trata de ser pesimista y generar atemorizar, pero yo creo que estamos encaminando a una situación bastante catastrófica ya en materia de biodiversidad. Se plantea que estamos viviendo una extinción masiva, donde el aumento de desaparición de especies es equivalente a una de las extinciones masivas que han ocurrido en el pasado. Bueno, ese es el contexto del cambio climático. Esta situación afecta, por lo tanto, también a nuestros glaciares. Chile tiene un potencial hídrico acumulado en nuestros glaciares y, por lo tanto, se hace prioritario respecto justamente al contexto que vamos a vivir la protección de glaciares. No estamos hablando de una protección de glaciares en un escenario común. Estamos enfrentados a la protección de glaciares en el contexto de que el cambio climático, uno de los elementos que va a afectar profundamente, yo diría el más grave, la biodiversidad y, en segundo lugar, la disponibilidad de agua. Y, por lo tanto, en ese contexto, la protección de glaciares en Chile se establece como una prioridad. Ya estamos viendo situaciones que están ocurriendo en el Ártico, que están ocurriendo en la Antártica. Solo decir que si se descongela el Ártico, el permafrost que está debajo del Ártico va a emitir 1.2 billones de toneladas de CO2, cuando el máximo tolerable para la humanidad es 1.2 billones de toneladas de CO2. Es decir, solo el descongelamiento del Ártico en verano podría liberar una cantidad de permafrost que genere una cantidad de CO2 y metano que sean insostenibles para la humanidad. Por lo tanto, estamos en una situación de urgencia y la discusión es cómo enfrentar esa discusión de urgencia, cómo Chile se prepara primero para enfrentar situaciones que no se van a lograr evitar y por lo tanto vamos a vivir situaciones de catástrofe y por lo tanto tenemos que prepararnos particularmente en aquellas zonas que van a ser las más afectadas y en segundo lugar cómo en ese contexto establecemos una política de glaciares que tiene que establecer un patrón de prioridad. ¿Qué es lo que vamos a poner en jerarquía en primer lugar? Vamos a poner en jerarquía en primer lugar el desarrollo minero, las actividades industriales o la actividad agrícola o la disponibilidad de agua para el consumo humano o la preservación de ciertas cuencas que son sensibles. Entonces, todos estos temas tienen que estar, yo diría, equilibrados. Nosotros presentamos un proyecto de ley para establecer un rango de protección de glaciares que nos parece pertinente que se discuta. Evidentemente van a haber colisión de intereses y bueno, tenemos que ver de qué manera se puede zanjar de la perspectiva que esa ecuación sea la más justa, pero que se haga en el contexto que vamos a vivir, que no es la situación que hemos vivido hasta ahora, sino que va a ser una situación nueva que va a poner, yo diría, un parámetro de rigidez en esta materia que va a ser bastante importante. Dicho eso, y poner esto como contexto, por eso nos parece que es tan importante esta sesión, y además este va a ser uno de los temas principales del encuentro del Congreso del Futuro de enero, donde ya están confirmados importantes especialistas justamente en cambio climático. Le vamos a dar la palabra, no sé si primero a Alfonso y después le vamos a dar la palabra a las autoridades. Alfonso.
Gracias, presidente. Saludar a nuestros visitantes o invitados, particularmente al ministro de Minería, don Balto Procuriza. Lo que quiero preguntar, y para que quede en acta, me llama la atención que nosotros invitamos, y precisamente esta es una comisión unida entre medio ambiente, que me corresponde a mí presidir, la Comisión Desafíos del Futuro, que es la que habitualmente ha estado trabajando la problemática de los glaciares, del cambio climático, quisimos hacer una sesión conjunta. Me llama la atención que se hizo una invitación a el ministro de Minería, que está aquí presente, el ministro de Obras Públicas, la ministra de Medio Ambiente. Y no los veo. No hay subsecretario, no hay presencia. Entonces, precisamente el objeto de estas sesiones unidas es que podamos nosotros abordar con las máximas instancias ministeriales los debates. Estamos hablando de una ley de cambio climático, estamos discutiendo en particular la comisión de proyecto de ley de glaciares. Entonces, creo, presidente, que es fundamental establecer ese criterio, ese estándar, porque nosotros no podemos rotar y no podemos estar, digamos, viendo con funcionarios sectoriales estos temas. No sé si hay excusa formal de parte de los ministros. Yo insisto, agradezco que el ministro de Minería esté acá presente, pero esto es una discusión. Además está el mundo académico, mundo social, esto se está transmitiendo, y el objeto de la sesión conjunta es poder confrontar o poder establecer cierto estándar entre a veces tres ministerios tan distintos, pero que comienzan a tocarse: minería, obras públicas, medio ambiente, y de esa manera abordar. Y espero en el futuro tener también acá sentado al ministro de Ciencia y Tecnología, de manera tal de que tengamos una plataforma común desde donde situarnos, y que estas comisiones, especialmente Desafíos del Futuro, que es una comisión de reflexión que se une con nuestro Congreso del Futuro, pueda establecer parámetros como país y como poder legislativo para efectos de tener una política pública. Entonces me gustaría saber, presidente, si la Secretaría nos pudiera informar qué sucede con estas invitaciones.
Presidente, yo tengo una excusa que dar si fuera necesario. La ministra de Medio Ambiente se encuentra en este minuto a solicitud de los parlamentarios, de las autoridades de la zona en Puchuncaví, en donde, como ustedes saben, hay un problema serio, pero ella ha enviado a un representante que está en este minuto, que es don Pablo Rossi, y en el caso de Obras Públicas nos acompaña hoy día el director nacional de Aguas, que es la repartición que está presente en esa materia, don Oscar Cristi, ¿no?
Sí. Presidente, simplemente señalar que en el día de hoy en la mañana se produjeron dos pic de dióxido de azufre en Coelco Ventana, muy temprano en la mañana. Eso generó que la ministra de Medio Ambiente fuese inmediatamente para allá, por eso no llegó tampoco a nuestra Comisión de Salud. Se dispuso el cierre de tres de los cuatro convertidores de Coelco Ventana. Y por tanto la situación que se vivió hoy día en la mañana, la ministra sigue en la zona, está en el COE regional, justamente porque se está analizando qué se va a generar y cuál es la velocidad para generar la norma de dióxido de azufre, que es urgente y necesaria para la tranquilidad de los vecinos, sobre todo considerando que mañana los niños vuelven a clase y se levantó la alerta amarilla. Entonces está en un proceso de reevaluación de esas medidas, así que simplemente para poder señalar cuál fue el motivo de que ella no se encuentre acá presente.
Bueno, antes de darle la palabra en relación a eso, yo creo que es muy importante que los ministros igual atiendan a las comisiones del Senado, porque aquí vamos a definir políticas públicas.
Ella está disponible para venir.
Que no se resuelven y que no se han resuelto durante años, pero transmitirle al ministro, además, ministro, nuestra preocupación, porque usted bien sabe que respecto a la norma de dióxido de azufre, Codelco ha sido el principal lobista y ha sido el principal obstáculo para que tengamos una norma de azufre, y estamos viviendo las consecuencias. De hecho, con todos los gobiernos, esto lo digo en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, de Piñera 1, en los gobiernos de la Concertación, Codelco ha sido el responsable que en este país no tengamos norma de dióxido de azufre, ni de arsénico, ni de contaminante en suelo, y por lo tanto a nosotros nos parece que deberá haber una acción legal contra Codelco. Y nosotros vamos a evaluar acciones legales contra Codelco, y es más, yo pienso que los directivos de Codelco deberán renunciar a sus cargos, los directores de Codelco, por las graves negligencias que han tenido, no solamente ahora, sino históricamente. Y yo espero que este ministro ayude a resolver eso, a que podamos tener las normas de azufre. Tenemos una norma de azufre que además es vergonzosa, de 250 microgramos en 24 horas, cuando la norma internacional es de 20, y no hay una norma horario para episodios agudos. Entonces, yo, porque sé que al ministro le interesan estos temas, debiéramos permitir y obligar a que esta actividad se dé con ciertas normas mínimas básicas de protección a la salud de la población. Le damos la palabra al ministro.
Gracias, presidente. Quiero saludar a la señora senadora, a los señores senadores, agradecerles, la verdad, esta oportunidad que tenemos de poder debatir en un tema que, por supuesto, que es importante, y hacer, en primer lugar, dos aclaraciones. Si bien es cierto, Chile es un país minero desde hace mucho tiempo, vamos a mostrar ahí ya una lámina de las minas más antiguas que se han encontrado en Chile, son de hace 12.000 años, o sea, hace 10.000 años antes de Cristo ya había actividad minera en Chile. Sin embargo, hasta la administración del presidente Piñera, en el primer gobierno, no había norma en materia de emisión de fundiciones. Hoy día hay normas de emisión de fundiciones, el decreto 28, que tiene que cumplirse a fin de año, y en el caso específico de Codelco Ventana, presidente, ellos ya están cumpliendo con la normativa del decreto 28 y están en 96% de captura de gases. Ahora, hay otras fundiciones que tienen que cumplir en tiempo y forma, y esperamos que así se cumplan. Y lo mismo en la administración pasada, el presidente Piñera, se editaron las normas sobre emisiones de termoeléctricas. Tampoco existían en Chile, y por lo tanto, si bien es cierto, yo concuerdo mucho con la exposición que usted ha hecho y con la importancia y urgencia que tienen estos temas, creo que no todas las noticias son malas, y que en nuestro país, dentro de nuestra realidad, hemos estado dando pasos que yo creo que son importantes, y voy a mostrar algunos más que ha dado la minería chilena, que sin lugar a dudas van a dar señales muy potentes. Lo primero, mi exposición va a versar en la primera parte sobre la importancia que tiene la minería en Chile. Yo titulaba un artículo que escribí hace unos pocos días atrás, si es que Chile es un país minero. Y voy a partir por la historia, por la importancia que tenía esto en la prehistoria, y además de eso, porque la minería era una actividad que se hacía antes de que llegaran los colonizadores al país. El potencial de la minería chilena, yo creo, presidente, que es de un nivel muy importante. No es solamente el cobre. Creo que en los puntos que usted planteaba respecto a la contaminación del petróleo, la electromovilidad va a dar un paso muy importante, en donde tenemos la participación del litio y del cobre y del cobalto. Y yo creo que, como usted plantea, va a ser un paso muy importante respecto a las emisiones de los vehículos a combustión. En tercer lugar, plantear que uno de los temas de los cuales todos nos sentimos orgullosos en Chile, todos los gobiernos, es que en los últimos 30 años Chile ha sido, desde en toda Latinoamérica, el país que más ha disminuido la pobreza. Y la mitad de esa disminución de la pobreza corresponde a la actividad minera. Si miramos ese cuadro, podemos ver que los estudios internacionales de pobreza dicen que ha caído de un 41% por ciento en 1990, un 9% en el 2015. Y esto aquí no ha estado ausente en estos 25 años, la actividad minera. En tercer lugar, plantear cómo las zonas mineras son, a su vez, la zona en donde hay menos pobreza de nuestro país. Y ahí destacan las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Si analizamos el aporte que hace la minería desde el 2008 al 2017, el aporte promedio fue un 12% de los ingresos fiscales, que son los recursos que el Estado utiliza para los efectos de todo lo que es la labor social. Y las exportaciones mineras corresponden aproximadamente a más de la mitad de las exportaciones del país. La minería fue el tercer sector con mayor aporte al PIB en el 2017, y si bien es cierto, es la tercera actividad económica en cuanto a mayor aporte al PIB, beneficia indirectamente a otros sectores mediante la contratación de servicios y compras indirectas a la industria y a la manufactura. Y ahí están los cuadros a la vista. Los aportes indirectos están también impulsando el desarrollo de las energías renovables. La Empresa Nacional de Minería, también empresa estatal, el 2020, presidente, va a tener 100% de consumo de energía renovable. Y además está el compromiso, y nos acompañan aquí algunos dirigentes de Codelco, a quienes les agradezco que estén aquí también presentes, de la Federación de Trabajadores del Cobre. También Codelco está haciendo esfuerzos para los efectos de que tengamos un producto que se denomina cobre verde. Se ha celebrado un acuerdo con la empresa BMB, en donde se va a entregar un cobre de alta calidad y pureza para los efectos de la fabricación de los automóviles, y se está incorporando también en todo lo que significa las energías renovables. También en el 2017 la minería exportó 37.957 millones de dólares, esto equivale al 55% total de las exportaciones nacionales, y estuvo en el 10,1% del PIB. Aquí en este cuadro siguiente hay una comparación de otros países mineros del mundo, en donde tenemos a Perú con 10% del PIB y el 62% de las exportaciones son mineras, Australia con 7,4% del PIB y 46%, y así sucesivamente también lo hace Canadá. En la lámina siguiente tenemos una comparación de un sector de la minería del país, que es la mediana y la pequeña minería, que es muy equivalente al salmón, a la celulosa y al vino como sectores productivos, a pesar de que es bastante invisibilizada. La producción de cobre de Chile versus el mundo: somos el principal productor de cobre del mundo, claramente, con un 27%, y las exportaciones e ingresos fiscales, claramente, la minería tiene una fuerte presencia. Finalmente, la importancia que tiene la minería a nivel regional. En Tarapacá, el 32,4% del PIB es la minería; en Antofagasta es el 46,7%, en Atacama el 27,7%, en Coquimbo el 22%, y en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins es el 18,4%. Por cada centavo de dólar que baja el cobre, presidente, el país deja de recibir por exportaciones 125 millones de dólares y los ingresos fiscales bajan en 50 millones. Eso se ha notado en este último tiempo, claramente, con la guerra comercial de Estados Unidos con China, y no necesariamente por las razones de mercado. La importancia para el área nacional. En ese cuadro podemos ver los ingresos fiscales por tributación de la minería alcanzaron a 2.644 millones el año 2017, y esto equivale un poco a ciertos gastos que son inversiones en mejor salud, en mejor transporte y en mejores viviendas para los chilenos. Después, el tema de los mejores ingresos laborales. La gente que trabaja en la minería, y según la encuesta de ingreso del INE, el ingreso promedio mensual en Chile es de 554.493 pesos. Y en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y O'Higgins, la minería consignó el mayor ingreso mensual por actividad económica. Por ejemplo, en la región de Antofagasta, este fue de 1.223.725 pesos. Todos estos antecedentes, además aquí están por profesiones los ingresos, todos estos antecedentes hablan, presidente, de la importancia que tiene la minería. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que con esto hay que arrasar el medio ambiente? No, presidente. El gobierno del presidente Piñera tiene claramente establecido que hay que tomar medidas, especialmente en la línea de lo que ha sido su exposición original, en el sentido de exigir que la actividad económica se compatibilice con el cuidado del medio ambiente. Y es por eso que en el primer gobierno del presidente Piñera se dictaron normas como las que dije recién en materia de emisiones de fundiciones, de termoeléctricas, que algunos dirán pero que eso todavía no es suficiente. Yo creo que siempre se pueden hacer mejor las cosas, siempre se puede ir más allá, pero tenemos que hacer en un país en donde no había normas de emisiones, saltar a estos rangos que yo creo que son importantes y que la opinión pública, quienes viven cerca de estas fuentes de emisión, se van a dar cuenta una vez que estén implementadas, ¿no? Pero además de eso, creemos que hay distintas medidas que se han adoptado en este sector que no se han adoptado en otras actividades económicas. Por ejemplo, ya vamos a establecer medidas para los tranques de relave, presidente, que históricamente tienen una norma sobre seguridad que fiscaliza Cernagiomin y que yo creo que en la historia del país han tenido pocos accidentes. No ha sido así en otras partes del mundo, pero vamos a implementar una política que signifique establecer un sistema de monitoreo de los tranques del país, pero además de reutilización, como se está haciendo, por ejemplo, en Codelco el Teniente, con la empresa Valle Central, en donde se está reprocesando los relaves de la minería y generando además recursos. Pero además de eso, vamos a implementar un sistema en virtud del cual las empresas que presenten un estudio de impacto ambiental se les permita poder hacerse cargo de un pasivo ambiental respecto al cual hoy día muchos de ellos están abandonados y nadie se hace cargo de ellos y las comunidades que viven alrededor de ellos tienen que sufrirlo. En tercer lugar, vamos a hacer junto con un proyecto del BID, vamos a impulsar un proyecto de la minería que se denomina minería sin residuos. Este es un paso realmente muy importante para la minería chilena y del mundo, en donde queremos incorporar a otros países mineros de tal manera que los compromisos que tomemos sean también sobre la base de no perder competitividad y de incorporar a todos a cuidar el medio ambiente y a desarrollar esta actividad económica que sin lugar a dudas es muy importante. También el único sector, presidente, que ha implementado desaladoras para la actividad económica es la minería. Y hoy día tenemos, por lo menos en la gran minería, desaladoras que han reemplazado la extracción de agua en los sectores altos y medios para no competir con el consumo humano y con la agricultura. Ya les mencioné el proyecto que tiene Codelco de cobre verde y de Enami, que el 2020 va a tener el 100% de consumo de energía renovable, que creo que es, sin lugar a duda, un paso muy importante. ¿Cuáles son las barreras que tenemos que enfrentar en estos días? ¿Por qué nos preocupa, presidente, que este tema lo podamos discutir al mejor nivel? Y creo que el Senado es una buena alternativa si además sumamos a técnicos y especialistas que puedan guiarnos en las decisiones para los efectos de no cometer errores. En primer lugar, porque si nosotros aplicáramos la aprobación de los... hoy día hay dos proyectos, a pesar de que hay un tercer proyecto que estaba también en tramitación. Lo que queremos proponerle, presidente, en primer lugar, como gobierno, como ejecutivo, y agradecer la voluntad del presidente de la Comisión de Medio Ambiente, es tratar de que este tema se discuta y se tramite en una sola cuerda, no por partes separadas, porque por razones obvias hay una mala experiencia en la historia del Congreso cuando se tramitan proyectos que tienen un solo objetivo por partes separadas. Y por eso que le agradecemos el esfuerzo que el Senado está haciendo con dos comisiones que se unen para poder dar una sola tramitación. En segundo lugar, porque si estos dos proyectos se aprobaran, y esta no es mi opinión, esta es una opinión de un informe de Cochilco, que es un ente técnico que permanece por personas que son de capacidad profesional confiable, si estos proyectos se aprobaran tal cual como están hoy día, la producción de cobre del país se vería afectada en un 22,5%. Esto es realmente 1.296 toneladas de cobre. No se podrían producir ya que porque se afectarían proyectos como Andina, como Teniente, como Pelambre y como Los Bronces. Esto significa, en la práctica, que tendríamos que reducir en estas divisiones, por ejemplo, en Andina y Teniente, 627 mil toneladas, o sea, un 37%. Y digo esto porque algunos de los proyectos establecen que no se puede desarrollar ninguna actividad económica. Lo que yo entiendo es que lo que pretendemos es proteger los glaciares y hacer compatible la actividad económica que no dañe a los glaciares mediante los estudios y mediante la opinión de los técnicos que nos pueden asesorar. Los efectos se producen producto de que ambos proyectos tienen una retroactividad y que esos son los efectos que es Cochilco el que nos ha dicho que, por ejemplo, en Andina tendríamos que hay 5.698 trabajadores, en Los Bronces 6.567, en el Teniente 16.206. O sea, estamos hablando de una cantidad muy importante de puestos de trabajo que se pueden afectar. En el mundo, presidente, solo Argentina tiene ley especial de glaciares. Yo sé que las opiniones a veces son discutibles. Lo que nosotros creemos es que en Chile hay una protección de glaciares, que no es específica, no hay una ley de glaciares. Pero yo conozco, no uno, conozco varios proyectos que no han podido nunca partir producto de que no respetaron los glaciares. Y aquí algunos ponen algunos ejemplos que yo creo que es digno de tener. Y algunos son bastante recientes, proyectos que no se pudieron implementar como el 244 de Andina. No se pudo implementar porque hoy día hay normas que no permiten que se afecten los glaciares. Y yo siento que cuando se presenta un estudio de impacto ambiental, todas las autoridades que analizan esa situación, por supuesto que tienen que analizar de cuáles son los efectos que están produciendo. Las opiniones de los glaciólogos que yo cito en este minuto son opiniones que yo creo que hay que tener en cuenta y que un poco relatan lo que usted planteaba originalmente, como por ejemplo que el glaciar San Rafael retrocedió 13 kilómetros entre 1871 y 2014, y esto lo plantea el glaciólogo Andrés Rivera, investigador senior del Centro de Estudios Científicos y PhD de la Glaciología de la Universidad de Bristol de Inglaterra. Después tenemos opiniones como el glaciólogo Pablo Weinstein, que nos dice que se sabe poco respecto a los glaciares, pero yo quiero, un poco apoyando lo que usted ha planteado originalmente, es que muchos de los glaciares en donde no hay intervención del ser humano también se han derretido, han retrocedido considerablemente. Y puedo mostrar algunas de las fotos que muestran, por ejemplo, el glaciar San Rafael, en donde no hay actividad humana excepto la turística mediante los barcos que visitan la laguna San Rafael, y posteriormente el caso boliviano que retrata de cuerpo entero, fotos de 1940, de 1996 y de 2009, donde no hay intervención del ser humano, ni minería, ni turismo, ni agricultura, ni ganadería, ni nada, y miren el efecto que está produciendo, ¿no? Esto, por supuesto, que sirve para que podamos tener aún más cuidado de este valor que tenemos. Pero, derechamente, decir que la mayoría de los países, por no decir casi la totalidad, excepto Argentina, y han puesto un ejemplo de Kirguistán, en donde se presentó un proyecto, pero hoy día no es ley, todos los demás países protegen los glaciares de manera indirecta por encontrarse al interior de áreas protegidas, mientras que algunos han optado por regularlos en forma directa, como el caso de Argentina. En nuestra legislación se contempla la Ley de Base del Medio Ambiente, la 19.300, y el reglamento del CEIA, Decreto Supremo 40 del 2013, que establece la obligatoriedad de evaluar dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental los proyectos que impliquen afectar de alguna forma un glaciar. Por lo tanto, la actual legislación permite resguardar los glaciares, y un ejemplo de ello, el que ponía recién, que es Andina 244, y otros que no se han podido llevar adelante, presidente. Yo creo que esta presentación que hemos hecho hace o pretende hacer, presidente, que la discusión que hagamos el Senado, como no tengo ninguna duda que así va a ser, sea lo más informada posible a través de los técnicos. Este no es un tema fácil. Aparentemente, de lo que por lo menos me ha tocado leer a mí, hay opiniones encontradas, hay opiniones respecto de por ejemplo, de algunos en Estados Unidos o en Canadá o en Finlandia, que no son países que tienen el medio ambiente entregado a su suerte y, sin embargo, tienen actividades cerca de los glaciares, ¿no? Y otros que tienen este camino que ha tomado Argentina, en donde no hay ninguna posibilidad de desarrollar ninguna actividad de la minería en la alta cordillera. Gracias, presidente.
Con la palabra a los senadores, senadoras. Sí, pero no tienen alguna. Yo solo comentar, ministro, de legítimas aprehensiones que uno tiene respecto a la actividad minera, porque yo creo que el caso Ventana es muy ilustrativo, ¿no?, de cómo justamente para privilegiar una determinada actividad económica finalmente se han ido dejando de tomar acciones de protección ambiental que son evidentes, que finalmente redundan en una crisis de confianza de la institucionalidad. Solo decir que en Ventana, producto del mismo lobby de Codelco Enami, no hay plan de descontaminación. No hay norma de dióxido de azufre porque ellos se han opuesto. Yo he sido testigo de reuniones donde se opusieron. Hubo una reunión de comité de ministros que impidió el año pasado que se tomaran decisiones respecto a esta norma. No hay norma de arsénico en una de las zonas que tiene más arsenicismo junto con la segunda región. No hay norma de metales pesados en suelo. Los estudios de impacto ambiental, claro, se pueden hacer, pero ahí usted ve el bluff de los impactos ambientales cuando todas las empresas que han hecho sus estudios de impacto ambientales y no han logrado cumplir su objetivo. Esos estudios de impacto ambientales no sirven porque se produjeron todos los eventos de contaminación que justamente el estudio de impacto ambiental buscaba prevenir. A mí me preocupa, y usted es ministro, y le quisiéramos pedir, Codelco nunca ha hecho un estudio de impacto ambiental en esa zona. Han hecho, usado una triquiñuela de señalar que se instalaron antes del 94. Tienen 9 aprobaciones ambientales, todas por declaración de impacto ambiental, que es una situación vergonzosa, la que hace un carro manicero, no la que hace una institución como Codelco. Entonces, son muchas situaciones. Yo estoy contento que se hayan aprobado las normas de emisión de termoeléctrica y fundiciones, pero cuando se aprobaron se hicieron con normas de PM2.5 y con normas de azufre que eran menos exigentes que en el proyecto que se había elaborado en el gobierno anterior, y dejó fuera el níquel y el vanadio. Y eso no es casual, porque el níquel es de los contaminantes más tóxicos que hay. Después, yo fui testigo, y usted también, de cómo Codelco se hizo una norma especial del molibdeno y el sulfato, solo para la región de O'Higgins, que tienen que cumplir todas las empresas en el país, menos Codelco. No sé, yo tengo la convicción de que está filtrando el tranque Ovejería de Relave y el tranque Las Tórtolas, y evidentemente cuesta mucho avanzar. Entonces, hay una sospecha ciudadana que yo creo que es justificada respecto a cómo se va a abordar esta compatibilidad entre medio ambiente y desarrollo. Y a mí lo que me preocupa es que si eso es así lo que usted dice, o sea, de hecho, lo que quiere decir de otra manera es que para poder lograr el desarrollo minero se van a tener que intervenir los glaciares. Entonces, el punto es, el proyecto de ley, por ejemplo, que nosotros planteamos, no es que impida la intervención de los glaciares. Nosotros ponemos un estándar elevado de intervención. Decimos, mire, la sociedad chilena sí puede intervenir los glaciares, pero no se puede hacer por simple decreto y tendrá que hacerse por una ley de la República, dispara al país, y el país podrá discutir a través de sus representantes si en una confrontación de intereses legítimos va a privilegiarse el interés de la minería o el interés del agua o el medio ambiente, que van a estar resguardados por los glaciares. No, no es que los glaciares devengan intocados, sino que se establece un rango de resolución de esa conflictividad, que es un rango que permite justamente que esto se haga tal vez de una manera que obliga al país a tomar decisiones, porque son opciones muy profundas, muy de fondo, porque yo creo que el contexto del cambio climático es un contexto desconocido. Yo creo que nos cuesta tener conciencia de lo que va a ocurrir y lo que ya está empezando a ocurrir. Y en ese escenario, tal vez entonces la discusión de los glaciares puede ser otra. Pero dicho eso, yo le doy la palabra, no sé si alguno de nuestros expertos o invitados o otro servicio quiera dar su opinión. Está abierta la palabra.
Presidente, yo quisiera pedir que pudiera intervenir don Oscar Cristi, que es el director general de Agua. Pero antes de eso, decirle que el gobierno no se niega a legislar en esta materia, y lo que ha planteado la ministra de Medio Ambiente es que podamos discutir este tema en la ley de SVAP, que es la práctica en donde calza esta discusión y no en proyectos aparte. Yo siento, presidente, que por supuesto usted tiene una trayectoria, es muy exigente en esta materia, pero creo que no es justo decir que no estamos haciendo nada, porque no teníamos hasta hace unos pocos años atrás ninguna norma en materia de emisiones. Yo admito que el mundo entero va más adelante y muchas veces a lo mejor quisiéramos ir más adelante, y a lo mejor en el tiempo tendremos que modificar esas normas para que seamos más exigentes. Pero yo creo que a todo hay que darle un tiempo, porque de lo contrario no vamos a conseguir nada.
No, yo, para clarificar, yo creo que los ministros de minería anteriores no han hecho nada y colaboraron para que no ocurriera nada, hicieron lobby para impedir cualquier normativa. Yo tengo la confianza de que con usted va a ser distinto. Le damos la palabra al director de agua.
Muchas gracias por la confianza.
Francisco.
Sí, presidente, yo quiero aprovechar que está el ministro de Minería y por su intermedio, y está también la Federación de Trabajadores del Cobre. Y yo tengo una preocupación, y una preocupación que hice relación justamente con uno de los proyectos que impactan, de Codelco, que impactaban en su diseño inicial, justamente glaciares. Estoy hablando del proyecto 244 de Codelco, aquel proyecto que no se hizo. Sí, estoy claro. No, si mi pregunta no va por ahí. Mi pregunta es, ministro, yo creo que es muy importante, y la confianza de un ministro que hace la pega, que conoce el tema. A mí me gustaría, por su intermedio, presidente, que Codelco nos pudiera informar cuánto se han gastado en estudio, no solamente en Andina. Me gustaría que se pudiera informar a la opinión pública cuánto Codelco ha invertido en estudio. Llevamos 18 años y que proyectos que no se han ejecutado. Yo le quiero contar, presidente, simplemente para que usted sepa, que por lo menos la cifra que tengo entendido, en el proyecto Andina, el estudio fueron 350 millones de dólares. 350 millones de dólares. Respecto de un proyecto que no se ejecutó. Entonces yo quiero decirle también que acá es bueno que estos temas se discutan también de cara a los chilenos, porque en definitiva sería interesante, me gustaría que pudiéramos oficiar, presidente, a Codelco respecto de cuántos recursos del todos los chilenos se han invertido en estudio y no se ha podido ejecutar. No estoy aludiendo a este proyecto en particular, que obviamente justamente por una protección a los glaciares no se pudo realizar y salvar ese punto, pero me gustaría que pudiéramos tener la información respecto de los recursos invertidos en estudios por parte de Codelco, y desde cuándo no tenemos proyectos nuevos ejecutándose. Sería útil tener ese dato a lo menos.
Así, de acuerdo, lo vamos a solicitar.
Es solo un tema de orden, me parece bien, y comparto lo que ha señalado el senador Chaguán respecto de Codelco, pero yo creo que más que oficial, lo que deberíamos invitar al presidente del directorio de Codelco para explicar esos montos y esas inversiones. A mí también me gustaría mucho tener acá a Codelco para saber qué es lo que ocurre con la información que salió publicada hace un par de meses, que todos los ejecutivos de Codelco, cuando se van de Codelco, le siguen pagando los planes de salud. Entonces, si se gasta plata en estudios, en programas, digamos, creo que hay que revisarlos, pero creo que es más impresentable que le sigan pagando planes de salud a grandes ejecutivos de Codelco cuando están ya retirados de la faena. Entonces, yo lo que pediría es que invitáramos en estas mismas sesiones conjuntas, porque creo que Codelco tiene que dar una amplia transparencia de sus gastos, especialmente con esta cosa que al menos a mí me parece impresentable, que gerentes que se fueron de Codelco sigan hoy día pagándoles Codelco, el Estado de Chile, una empresa del Estado, los planes de salud. Si eso es es cierto, me parece, con mucho respeto, senador Chaguán, bastante más impresentable.
Ambas cosas.
Las dos cosas. Pero por eso, revisemos todo lo que haya que revisar de Codelco, lo importante que es la empresa de la minería en Chile, del cobre, lo importante es que invierta bien, que haga bien sus planificaciones, que se pague lo que corresponde, pero que no haya abuso, y menos de ejecutivo, que cuando se van de la empresa no creo que se vayan muy mal, que le siga pagando el Estado, en este caso la empresa, los planes de salud, es bastante impresentable. Entonces, la propuesta es que pueda venir Codelco, ya que es la minera más grande de Chile, hablar de los programas, hablar de glaciares, hablar de inversiones, y también que nos traigan el listado de los ex ejecutivos que tienen estos pagos.
Entonces vamos a dejar invitado para la próxima semana al presidente y al directorio de Codelco, ¿no? Y a la ministra de Medio Ambiente, que hoy día no pudo venir. Le damos la palabra al senador y después a Jimena.
Sí, gracias, presidente. Sin duda que aquello hecho, saludamos por su intermedio al señor ministro. Un agrado tenerlo en esta sesión y a los diferentes representantes del MOB y los ejecutivos. Sin duda que uno, respecto de cualquier acción que involucre algún acto de naturaleza irregular, resulta extraño que hoy día, a estas alturas del partido, estimado amigo senador, estemos haciendo un requerimiento de esta naturaleza. Yo quiero concentrarme en el trabajo, ¿no es cierto?, es una materia que indudablemente habrá que investigarlo, estudiarlo, analizarlo, y si así, me parece dramático que lleguemos a esta altura del partido y no se haya hecho nada para atrás como para revertir o poner el asunto respecto de esa irregularidad, que se le esté pagando a personas que ya no pertenecen a una institución determinadas prestaciones de carácter de salud. Pero estamos en esta reunión para ver el tema de glaciares y cómo impacta, ¿verdad?, en definitiva, esta propuesta. Me tocó en la Cámara de Diputados participar en la tramitación del proyecto que nació desde la Cámara de Diputados. Un proyecto que también puede haber tenido las mejores intenciones y que el gobierno que recién terminó, a través de una indicación sustitutiva, lo jibarizó al extremo de prácticamente hacerlo absolutamente distinto a la naturaleza original que era el proyecto que nació como una moción parlamentaria. Y efectivamente, como bien dice el ministro, uno, soy de la región más linda de Chile, uno tiene un especial sentimiento respecto de, no digo cuál es la región más linda porque lo doy por descontado que todos lo conocemos. Soy, por lo tanto, de una región donde hemos convivido con el tema glacial. De hecho, los dos campos de hielo y el más cercano a la línea Ecuador del mundo están en nuestra región, Campo de Hielo Norte, parte compartimos el Campo de Hielo Sur con Magallanes, ambos están bajo protección hoy día a través de áreas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, y hay una diversidad y multiplicidad de glaciares a lo largo de muchos años. Me tocó en dos ocasiones, el año 85 y el año 95, estar en la Laguna San Rafael en algunos trabajos también respecto a ese tema y ver el dramático retroceso sin ninguna actividad humana, ¿ya?, y fruto y consecuencia, evidentemente, de los efectos del cambio climático que estamos viendo y proceso que, por lo demás, sigue dándose. Hemos sido copartícipes también de algunos fenómenos nuevos, como pasó con el trasvasaje, ¿verdad?, de lagunas completas de origen glacial, y que han terminado, incluso, afortunadamente, gracias a las mediciones que se han instalado, y ya se ha podido detectar en qué minuto es factible realizar y reducir los riesgos. A mí me tocó, siendo alcalde de Chile Chico, conocer la avalancha del lago Plomo, que fue precisamente en las mismas condiciones de un fenómeno que hoy día se da en la zona. Y en un territorio donde, si algo podemos decir, es precisamente que no hay mucha actividad humana. Ahora, el tema está, en este contexto, ¿qué es, en definitiva, lo que vamos a poner en valor aquí? ¿Qué es lo que pretendemos con una norma? ¿Prohibir el desarrollo de una actividad económica? O, en definitiva, permitir que la actividad lo que se desarrolle. Yo no me imagino ir de una minería pensando, ¿no es cierto?, en la década del 90 o del 80 o del 70 desarrollando un proyecto de esa naturaleza. Y en mi región tengo una zona minera. De hecho, tenemos proyectos de desarrollo minero. Y una de ellas es la cuenca del lago General Carrera, donde incluso en sus años la minería, la antigua empresa minera Aysén, y el yacimiento de Puerto Cristán, era lo que se producía allí, era todo el consumo de zinc que tenía el país a principios de la década del 70. Todo el zinc que consumía el país venía de esa mina. Y generó toda una actividad y generó una explotación de un yacimiento que ahí tenemos hoy día problemas que resolver, porque no están normas, ¿verdad?, respecto del cierre, de abandono y, en fin, otras tantas cosas más, y una serie de efectos colaterales, fruto, evidentemente, de esta actividad minera sobre temas de la población que muchos de ellos ni siquiera han sido estudiados. En las comisiones, tanto en la Cámara como en el Senado, hemos tenido, evidentemente, a los afectados del caso más emblemático hoy en día. Y un tema que no nace hoy día. Uno se pregunta, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros como autocrítica para atrás de entender qué es y por qué llegó, ¿no es cierto?, Puchuncaví, Quintero, a estos niveles de estado de contaminación? ¿Qué es como autocrítica? Porque hoy día es re bueno ponerse, ¿no es cierto?, al lado del problema. Pero bueno, ¿qué hicimos nosotros? ¿Ya? Desde el retorno de la democracia hasta hoy día, cuando incluso han sido los propios gobiernos los que han propiciado, ¿verdad?, incrementar las zonas de contaminación con sendas instalaciones de centrales térmicas en la zona más afectada hoy día desde el punto de vista de esta contaminación industrial. Es raro. ¿Qué es lo que no hemos hecho bien, que hemos llegado a este punto de grado de crisis dramática, incluso donde los propios trabajadores, me acuerdo en la Cámara de Diputados, nos presentaban resultados de exhumaciones de cadáveres, ¿no es cierto?, porque ante la duda. Y muchos de estas personas con altos índices de metales pesados en el organismo. Bueno, pero ¿qué hicimos? Y hoy día nos alarmamos, ¿no es cierto?, por este problema que nos está afectando, como si esto no haya sido acaso un anuncio de una, ¿cómo se llama?,
muerte anunciada.
De una muerte anunciada. Esto iba a acontecer. Yo personalmente vivo en la ciudad más contaminada de Chile y donde tenemos la mínima actividad industrial, comercial, ¿verdad?, fruto de la combustión de la leña en los hogares de nuestra región. Hemos llegado a tener, y esto lo decía el propio, voy a tomar las palabras del senador Girardi, en una reunión que tuvimos aquí con los dirigentes de la Municipalidad de Coyhaique, la norma de la OMC recomendada para material particulado 2,5 es de 10 microgramos por metro cúbico de este contaminante. Senador. 25 es lo que iría recomendado, pero hay una recomendación, que reducir estos niveles, 25, ya pongamos 25. El año pasado, la norma promedio anual en la región de Aysén, en Coyhaique, fue de 64 microgramos. 64. Hemos llegado a PIC y no hemos escandalizado, que hemos tenido 740 microgramos por metro cúbico. Y los periodos más extremos todavía de contaminación, hemos llegado a 1.400 microgramos de metro cúbico de material particulado 2,5. Somos de las ciudades más contaminadas de Chile. Y por otro lado, ¿no es cierto?, decimos nosotros que la región más prístina, reserva de vida, reserva que nos está en este minuto contaminando a más de la mitad de la población de la región de Aysén, con un insumo de 2,5, se nos está ingresando a... ¿Y qué estamos haciendo? ¿Ya? Presentamos un plan de descontaminación con medidas que lo único que están haciendo, ¿no es cierto?, tapando el sol con un dedo, que no van al punto. Entonces uno se pregunta, en definitiva, ¿quién está ganando con este esquema de desarrollo de la región de Aysén? ¿Quién está ganando o cómo pretendemos resolver los problemas del legítimo desarrollo que tiene nuestro país? La minería, ¿cómo podemos excluir el tema de la minería en nuestro país? Yo no me imagino. ¿Ya? ¿A quién inteligentemente se le puede ocurrir una alternativa para decir, ¿sabe qué más? Mire, no hagamos nada de estas cosas. Aquí hay una información que nos señala que hay una afectación no menor en trabajadores sin posibilidad de desarrollar su actividad, en un país, ¿verdad?, con una cantidad enorme de recursos. Estamos en nuestro país en un nivel de desarrollo que nos permite hoy día decir, ¿sabe qué más? No vamos a hacer ninguna cosa, no vamos a tocar ni la hojita que cae al suelo, no vamos a tocar ningún arbolito que está, ¿no es cierto?, desarrollándose en el tema. Bueno, ¿a quién le conviene eso? ¿Está nuestro país en un estado de desarrollo que podamos reemplazar actividades económicas productivas para seguir sosteniendo el legítimo derecho que tenemos como comunidad de seguir creciendo? Mira lo que nos está pasando en Chile Chico hoy día. No tiene nada que ver el parque con la reducción de las actividades mineras, pero la reducción de una actividad económica en Chile Chico hoy día le está significando al Estado cientos de miles de pesos. El último, 1.800 millones de pesos para un proyecto de conversión laboral que no va a tener ningún futuro salvo mantener una empleabilidad durante un margen de tiempo, porque la Reserva Nacional Jainimeni tiene una plantación de 80 hectáreas de pino que está infectado, ¿verdad?, con una larva que hay que cortarlo. Y para cortarlo, acaba el gobierno regional de aprobar, ¿no es cierto?, un fondo de recursos para mantener una empleabilidad en la zona. Bueno, ¿qué tipo de desarrollo es en definitiva el que nosotros queremos para que en definitiva no hagamos parte realmente de lo que nosotros queremos? Yo soy geógrafo. Yo no, como geógrafo, busco esta ecuación entre el medio, entre la población, entre la gente, la naturaleza, cómo construimos la mejor ecuación para ser inteligente con el medio, con el espacio que tenemos, porque no se trata tampoco de arrasar, no se trata de meterle, como decía un parlamentario, motoniveladora, no diría motoniveladora, retroscadora, no se trata de eso. Se trata cómo somos capaces, en definitiva, de construir algún proyecto de desarrollo que le dé sustentabilidad, que le dé sostenibilidad, ¿no es cierto?, a lo que nosotros estamos desarrollando, y el legítimo derecho que tenemos nosotros, ¿verdad?, de usar inteligentemente, sí, los recursos, las oportunidades que tenemos en nuestro territorio. Yo no me imagino un país hoy día sin minería o con alguna afectación de una ley que signifique, ¿no es cierto?, dejar afuera, lo que tampoco me imagino, una minería, ¿no es cierto?, arrasando con cuanta cosa se le ponga por delante con tal de desarrollar su proyecto. Ni uno ni otro me lo imagino. Creo que la inteligencia que tenemos, ¿verdad?, somos capaces para desarrollar esto de manera inteligente, pero lo otro me llama profundamente la atención. De que aquí creo que nosotros vamos a tener que ponernos de acuerdo en qué tipo de país queremos, cómo podemos construir ese país y cómo podemos llegar a construir lo que legítimamente nuestras comunidades aspiran, a un desarrollo. Cómo mejoramos sus condiciones de vida y cómo somos capaces también inteligentemente de hacer, bajo ninguna circunstancia, y lo estoy planteando, ninguna aberración en ningún ámbito de ninguna actividad. Y se han cometido, pero realmente se han cometido errores garrafales en materia del uso del territorio o del uso de recursos que evidentemente hay que enfrentar. Tengo la actividad del salmón en mi región, como una actividad irrelevante, importante, pero tenemos problemas con la industria del salmón, tenemos problemas con los residuos, tenemos problemas con los antibióticos, tenemos problemas con la liberación de cuánto, ya más de 1.300.000 ejemplares, ¿no es cierto?, en los mares australes, de estos salmones que se han escapado por falta de, por malas condiciones de manejo, el ISA y otros tantos más, ¿verdad?, por problemas de manejo. Esas son cosas que tenemos que resolverlo. De lo contrario, vamos a estar siempre golpeándonos contra la pared. Y al final de cuentas, ¿no es cierto?, inmovilizándonos, cuando en realidad lo que tenemos que tratar de hacer inteligentemente enfrentar los desafíos y ver inteligente también cómo utilizamos los medios, la alternativa, la tecnología, la ciencia y todo lo que tenemos a disposición para hacer las cosas fundamentalmente bien. Gracias, presidente.
Gracias, presidente. Saludar al ministro, a los invitados especiales y al público presente. Compartir algunas reflexiones sobre lo que nos convoca, que es una ley de glaciares, porque hay varias afirmaciones. Una de ellas es que, ¿por qué no contenemos la protección y la conservación de los glaciares en una ley marco más amplia o en una legislación como podría ser la creación del Servicio de Biodiversidad y Área Silvestre Protegida? Ciertamente hay países, y muchos, su gran mayoría, que pueden no tener una ley de protección de glaciares, pero Chile tiene una particularidad, que el 80% de la superficie de glaciares de América del Sur está en nuestro país. Y de esos glaciares, el 88% está en el extremo sur del país. Entonces yo creo que eso nos lleva a otra reflexión, el ordenamiento territorial del país, que aparece siempre en los temas medioambientales. Porque si tenemos campo de hielo norte y tenemos campo de hielo sur, dejo fuera la Antártica, pero yo ahí estoy hablando de dos regiones, que Aysén y Magallanes, requiere una definición. Y creo que desde ese punto de vista una legislación específica de glaciares se hace urgente. Es ineludible en un país como el nuestro, dado el recurso y el patrimonio medioambiental del cual nos toca hacernos cargo. Yo pertenezco también a la región de Aysén, tengo una visión distinta a veces en respecto a la visión de desarrollo de la región con el senador Sandoval. Y por eso hablo del ordenamiento territorial del país. Quizás esa región tiene que ser conservada. Es una definición y ahí tiene que haber voluntad política. La minería la vamos a ejercer en todas las regiones del país. Se planteaba acá el ejemplo de la cuenca del lago General Carrera. La ocupación de ese territorio, ciertamente, como lo planteó el senador, ocurrió a partir de la actividad minera que estaba vinculada ahí en Puerto Cristal, que hoy día es propiedad privada y está abandonado, no hay nadie, solo los vestigios de lo que fue una faena minera. Y Puerto Sánchez, que ni siquiera el Estado lo reconoce como localidad, porque fue un terreno que era la Corfo, que se vendió y parece que nadie contempló que había habitantes. Entonces la gran pelea de esa comunidad es que el Ministerio del Interior lo reconozca. Entonces les quiero decir, porque hoy día son reflexiones que hay que hacer, ¿cuál es la herencia que tenemos de esa actividad productiva en una región como esta en particular? El Estado tiene varios desafíos y ahí nos tendremos que hacer cargo todos también de ese ejercicio. La institucionalidad del agua está dispersa y fragmentada completamente en el aparato estatal. Y ahí creo la DGA ha hecho un tremendo esfuerzo. El año 2008, yo siempre lo destaco con la unidad de glaciología y nieve, creó redes de monitoreo. El mejor ejemplo en el glaciar San Rafael fue el primer refugio de investigación. Nos ha permitido tener evaluar efectivamente el comportamiento de los glaciares y tendría que ser parte de los ejes en un territorio como ese. Y por eso yo he patrocinado el proyecto de glaciares. Yo estoy convencida que un país con ese patrimonio, porque yo me imagino que en África no será una prioridad, no sé, quizás, pero en Chile sí. Y ahí hay que hacer definiciones desde lo político respecto a dónde vamos a ejercer la minería. Lo digo porque la cuenca del lago de General Carrera, yo entiendo que al menos hay dos proyectos que han sido priorizados, que es Domos y Terraza. Lo que pone en cuestión, porque lo que ocurrió en Chile es chico, yo trato también de separar esa conversación. Hay una paralización de faena porque se vació una laguna en zona de trabajo y ahí desapareció dos trabajadores. Pero no es la razón que por el decreto de crear un nuevo parque en el marco de la Red Nacional de Parques de la Patagonia, hoy día veamos estas cosas confrontadas. Son razones distintas. Y quizás la región de Aysén tiene esa vocación. Y yo lo he visto, yo nací en la región de Aysén, los antiguos ganaderos, sus hijos están haciendo kayak, hay un giro. Entonces digo, no niego la historia, no niego la tradición, pero la historia es dinámica. Y creo, y quiero insistir en eso, hay un patrimonio medioambiental que supera incluso a los que vivimos en territorios con ciertas particularidades, porque cada región también las tiene. Y esta región siempre ha dicho, este país que tiene una vocación turística también, y yo creo que ya tenemos como desafío de ver en el turismo un foco de desarrollo, algo que es capaz de desarrollar economías locales sustentables, con buena calidad de empleo, con buenas dinámicas. Y creo que eso es posible particularmente en el extremo sur, dado que ahí está el más del 80% de la superficie glaciar. Yo por eso solo hago esta reflexión. Creo que tiene que ir de la mano la institucionalidad, el ordenamiento territorial, una legislación específica que obviamente hablará con el sistema de biodiversidad o con una ley marco de cambio climático, porque el cambio climático es un desafío global. Es irrenunciable no planteárselo. Y ahí los glaciares de Chile tienen, pues ya no es Groenlandia, no es la Antártica, el extremo sur tiene mucho que decir. Lo planteo, por eso son reflexiones, ministro, y obviamente que este será el espacio de conversación, pero que le queremos poner un candado a algunas regiones o renunciar a algunos focos productivos, ya es hora que Chile defina dónde hace minería, dónde desarrolla el turismo, bajo qué condiciones, y un sistema de biodiversidad solo va a considerar los glaciares en áreas protegidas, en áreas silvestres protegidas. Entonces, deja fuera sobre todo aquellos glaciares que están más al norte, que al final pueden tornarse incluso más importantes como reserva hídrica. Muchas gracias, presidente.
Le damos la palabra al director de agua.
Gracias, presidente. Entendemos la dificultad que significa llevar a la práctica el concepto de desarrollo sustentable y el balance que es necesario hacer entre costo y beneficio de las distintas medidas que se adopten. Y de esa óptica queremos hacer un aporte más bien técnico a la discusión, entregando alguna información o datos que puedan ser pertinentes para su mejor decisión. Dentro del contexto de una discusión de cómo proteger los glaciares. Es interesante que Chile está entre el top 10 de los países en términos de masa de glaciares, junto a otros países como Canadá, Asia Central, Estados Unidos, China y Rusia. Y es también interesante ver que en esos países no han avanzado hacia una ley de glaciares. Y por tanto, es un es un tema a considerar en el momento de establecer si es o no conveniente una ley. Nosotros quisiéramos recordar un poco el impacto del cambio climático sobre los glaciares, específicamente qué está pasando con la temperatura del planeta y qué está pasando con la disponibilidad de lluvia, ambos factores muy relevantes para los glaciares. Todos tenemos claro el efecto invernadero que hace que la radiación que proviene del Sol hacia la Tierra, en un sano equilibrio, habría una radiación que llega a la Tierra y radiación que sale de la Tierra hacia el espacio, pero ese segundo proceso se limita por la existencia de una serie de gases, parte importante, producido por el ser humano. Y como bien lo dice su nombre, esto es como un invernadero en donde la temperatura de la Tierra va aumentando. Y efectivamente, las estadísticas que existen muestran cómo la Tierra ha ido aumentando. Este es un gráfico que parte del año 1880 hasta el 2017, y ahí vemos cómo ha ido aumentando la temperatura de la Tierra, y si comparamos con el año 1880 estamos casi un grado más. Y sobre todo es importante ver cómo esa tendencia se ha ido incrementando, la curva ha ido tomando una forma más bien exponencial a partir de los años 70 en el crecimiento de la temperatura. En estos mapas que están allí también podemos comparar en los mapas de la izquierda qué ha pasado con la tendencia de la temperatura en el periodo 1961-2016, tanto las temperaturas mínimas como máximas como media. Y si nos concentramos en el tercer gráfico, que es temperatura media, vemos que en todas partes ha ido aumentando la temperatura media. Hay una escala en que el celeste significaría que la temperatura se ha ido reduciendo y lo que empieza a tomar color café es el incremento de la temperatura, y vemos que en toda la zona en que nos interesa de Chile ha ido aumentando la temperatura. Y si nos proyectamos hacia el año 2040, en el gráfico de la derecha, vemos también las zonas más rojas, donde se concentraría principalmente el aumento de la temperatura, y podemos decir que en ese periodo de 40 años, del 80 al 2040, proyectamos un incremento de 1,5 grados Celsius en la temperatura máxima en los meses de invierno. Pero también es importante qué está pasando con las precipitaciones en el gráfico de más de la derecha, en donde vemos que desde el Norte Chico hasta prácticamente Aysén la lluvia va disminuyendo, y si nos comparamos con el año 1980 al 2040, cabe pensar que vamos a tener un 20% menos de precipitaciones. La DGA tiene por obligación de su catastro público que llevar el inventario de glaciares. La DGA, a través de su unidad de glaciares, que fue fundada en el 2008, ha logrado catastrar 24.114 glaciares, que son los que están en el inventario de glaciares. Los glaciares son muy importantes, en primer lugar, porque son unos indicadores de este cambio climático que estábamos señalando. Ver qué pasa con el retroceso de los glaciares es una manifestación de ese incremento en la temperatura. También es importante los glaciares por los riesgos de desastres naturales para la población, tema que quizás no siempre abordamos, y algo mencionaron en la presentación de los senadores. Es también una reserva estratégica de agua en estado sólido, y Chile tiene un rol muy importante, como lo señalaron, porque concentra el 77% de los glaciares de Sudamérica. Interesante también que al revisar el inventario de los 24.144 glaciares, nos damos cuenta que un 86% de esos glaciares se encuentran ya bajo protección según el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, el SNASPE, y un 14% restante de los glaciares, si bien no está dentro de esa categoría, se encuentra protegida por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En el MOP hay tres instituciones que se relacionan directamente con los glaciares. Primero, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección General de Aguas y el Instituto Nacional de Hidráulica. La Dirección de Obras Hidráulicas tiene que ver con la protección ante posibles catástrofes que surjan de aluviones, por vaciamiento de lagos que tenemos riesgo desde Copiapó a Tierra del Fuego. Específicamente, entre esa área se han catastrado 1,000 lagos glaciares potencialmente capaces de gatillar una crecida de aguas de origen glacial, lo cual requiere una atención y requiere pensar que es necesario tener las atribuciones para poder manejar, sobre todo las lagunas que hay en glaciares, para evitar o para reducir riesgos. Tenemos el caso de la Villa Santa Lucía, en donde 28 casas resultaron destruidas, con 79 familias damnificadas y con más de 20 muertos, y que parte de esa aluvión pareciera poder ser atribuible a un problema del glaciar Belcho. La DGA, por su parte, apoya a la institucionalidad, presta apoyo técnico al Ministerio de Medio Ambiente. En este momento, por solicitud del Medio Ambiente, la DGA se encuentra revisando la guía ambiental de glaciares con la idea de perfeccionar justamente los procedimientos y los elementos para los estudios ambientales. En el trabajo legislativo, la administración pasada, en sus modificaciones propuestas al código, estableció la prohibición de constituir derechos de agua sobre glaciares, propuesta que ha sido recogida por esta administración y que parece razonable, toda vez que tampoco se han constituido derechos de agua sobre glaciares, dado que es agua sólida. También, como decíamos, lleva el inventario de glaciares y también realiza una serie de publicaciones, algunas de las cuales están ahí recogidas. Sobre todo importante, el primer inventario nacional de glaciares del 2014, que reunió información de glaciares hasta el año 2005 y fue publicado en 2014. Ahora, a comienzo del próximo año, 2019, la Dirección General de Agua va a sacar su segundo inventario nacional de glaciares con información de los glaciares hasta el año 2015. Ciertamente, nosotros hemos avanzado en la Dirección General de Agua a través de la Unidad de Glaciología con el inventario de glaciares, pero eso no es suficiente. Aquí se presenta un sistema integrado de 5 niveles de observación jerárquica de cómo se debiese seguir los distintos glaciares. El inventario de glaciares es razonable que se pueda construir cada 10 años, pero es el nivel más básico de lo que significa monitorear glaciares. Hacia arriba vamos viendo un trabajo mucho más acucioso, en que se estiman las variaciones frontales, la topografía, el balance de masa y finalmente el monitoreo de detalle, que debiese ser cada 2 años. Si vamos subiendo en esta pirámide, vamos viendo que el trabajo de la DG va, de Dirección General de Aguas, va disminuyendo, hasta llegar al nivel 1, monitoreo en detalle de solo 4 glaciares en el país: el Tapado, el Chaurren Norte, Mocho, Choshuenco y Exploradores. Esto es importante porque resalta alguna idea que salió en esta discusión, que es el poco conocimiento que tenemos en el país respecto a los glaciares. Respecto, presidente, por su venia, le solicito su venia para pedirle que continúe el director de la Unidad de Glaciología, Gino Casaza, en lo que viene a continuación, que es un aspecto bien técnico, que es cómo estimamos que se debe definir un glaciar.
Le damos la palabra a Gino.
Gracias, señor presidente. Y efectivamente, en la Dirección General de Aguas hemos acordado una definición, y yo la llamaría definición operativa, en el sentido que es aterrizar estos conceptos teóricos, porque la definición teórica de un glaciar es bastante más simple, pero llevar esto a la práctica es más complejo. Pero se ajusta perfectamente a las últimas definiciones de glaciares, que hay que hacer notar que han variado debido justamente a lo que se ha conversado acá por el señor ministro y el señor director de agua. En base al cambio climático, los glaciares se están achicando tanto que las versiones más tradicionales de glaciares han sufrido un cambio, porque se han achicado los glaciares. Pero conserva, por otro lado, las inquietudes de estos proyectos de ley, yo diría, y la inquietud de la conservación de estas masas. Entonces, voy a leer solamente la primera parte. Un glaciar es una masa perenne de agua terrestre en estado sólido, producto de la recristalización de la nieve y otras formas de precipitación sólida, con evidencia de flujo actual o pasado, cualquiera sea su forma geométrica y ubicación, glaciar de valle, de montaña, campo de hielo, etcétera, dimensión o estado de conservación. Y luego proseguimos clasificando los glaciares en tres clases de acuerdo a la cantidad de detritos rocosos que posea en su superficie, como glaciar descubierto, si está principalmente el hielo aflorando, o la nieve, o neviza, vale decir que tenga muy poco detrito rocoso. Después un glaciar cubierto que tiene un estado intermedio, y finalmente un glaciar rocoso que tiene prácticamente toda su superficie cubierta por roca, por detrito rocoso. Y termina esta definición operativa haciendo la precisión que esta cobertura detrítica no representa su contenido de hielo. Por otro lado, indicando que son partes constituyentes del glaciar, tanto el material detrítico rocoso que está en la superficie o en el interior, y también el agua, que interesa de especial manera a la Dirección General de Aguas, tanto superficial como interna como basal. Y un hecho que ha adquirido relevancia, sobre todo en Argentina, que han tenido muchos problemas en, yo diría, definir un área mínima que no está en la ley argentina. Sin duda, digamos que hay que acotarlo ya en la definición para aterrizar esta definición, como decía, y es la definición de UNESCO tradicional, que glaciares menores a una hectárea, vale decir 0,01 kilómetro cuadrado, no son inventariables. Luego, el proyecto de ley hace algunas precisiones que nos interesaría aclarar bajo el punto de vista estrictamente técnico y aportar, así que estamos muy abiertos a poder también dar nuestro punto de vista como especialistas en nieves, glaciares y hielos del ambiente periglacial. ¿Ya? Se habla del ambiente periglacial en este proyecto de ley, y se habla que es una reserva estratégica de recursos hídricos. Pues bien, claro, contiene algo de hielo, no necesariamente contiene hielo. Si volvemos a la definición, si nos vamos a la definición de ambiente periglacial, es el ambiente que está sometido a ciclos de congelamiento bajo cero o a cero grados y a descongelamiento, pero el permafrost en sí no necesariamente contiene hielo. Y tanto es así que en Argentina han decidido no incluir el mapeo del ambiente periglacial, porque no han determinado que no es una reserva hídrica estratégica. Y esto no dicho por personas, ciudadanos que están ajenos a esto, sino que a realmente especialistas en el ámbito periglacial. Por otro lado, una precisión, yo diría menor, pero no por ello menos importante: los glaciares son mucho más que un ecosistema. Efectivamente hay un ecosistema glaciar, pero es una componente del sistema terrestre, así como existe la atmósfera o la hidrósfera o la biosfera, existe la criósfera, todo el ambiente frío, de los cuales los glaciares son una parte. Efectivamente es un glaciosistema. En relación al permafrost, y volvemos sobre esto un poco más adelante en este proyecto de ley, en su articulado número 2, hay que hacer una precisión. En los glaciares rocosos que mencionaba antes, que vale decir los que están totalmente, básicamente, o casi totalmente cubiertos por detritos rocosos, no corresponde a permafrost, sino que esos glaciares rocosos pueden ser del ámbito de permafrost, en cuyo caso se denominan glaciares criogénicos, pero en Chile los que están por lo menos estudiados hasta el momento, y se piensa que la gran mayoría ha evolucionado de los glaciares descubiertos, vale decir, son glaciares así llamados glaciogénicos, que nos parece importante la definición. Y con eso terminamos, señor presidente, pero poniéndonos a disposición, obviamente en el plano técnico como glaciólogo, de cualquier precisión en relación al ámbito de las nieves y los hielos.
Silvia, ¿quiere opinar? La veo tan calladita. Y...
Muchas gracias.
Siéntate y sí. Para que te pueda consignar la grabación. Sí.
Soy Pilar Moraga, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de Derecho Ambiental y del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia. Sí, me interesa referirme a algunos puntos que se han tratado, partiendo de la base que Chile es un país vulnerable al cambio climático, como se indicó inicialmente. Y que en este contexto se presentan estos dos modelos de protección de los glaciares, un modelo directo o un modelo de protección indirecto. En relación al primero, al modelo de protección indirecto que ha propuesto el ministro y del cual se ha referido también la ministra de Medio Ambiente, de proteger los glaciares a través del sistema del SNASPE, y dada la información precisa que se señaló respecto a que el 84% de los glaciares en Chile estaría dentro de este sistema y que el 14% restante estaría protegido por el sistema de evaluación de impacto ambiental, a mí me gustaría hacer ciertas precisiones. La primera es que este modelo de protección indirecta es un modelo de protección relativo y no de conservación como un modelo de protección directo. Y relativo porque en las áreas protegidas de distinta índole, parques nacionales, etcétera, se admiten actividades y desarrollo de proyectos en conformidad a las normas del sistema de evaluación de impacto ambiental. El problema es que este sistema de evaluación de impacto ambiental hasta la fecha no contempla ningún criterio de cambio climático. Por ende, si Chile es un país vulnerable y los glaciares están retrocediendo, y si el sistema de protección bajo el cual se les quiere someter es el sistema de evaluación de impacto ambiental, estamos frente a un problema, puesto que este sistema no lo prevé. Incluso ahora, en el mejor escenario, si el sistema de evaluación de impacto ambiental incorporara criterios de cambio climático, el informe preparado recientemente como base a la elaboración del plan de adaptación de recursos hídricos señala en forma expresa que el nivel de información actual de los glaciares no nos permite inferir cuál va a ser su comportamiento en el futuro dado el contexto de cambio climático. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no tenemos la información suficiente para prever el comportamiento de los glaciares en este contexto de aumento de la temperatura global, ¿cómo vamos a evaluar proyectos o actividades y establecer medidas de mitigación o compensación respecto a un escenario futuro que desconocemos? Esto ya lo ha planteado el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago a propósito de una demanda de daño ambiental presentada por un grupo de agricultores en contra del proyecto de Pascualama, en el que se señaló las dificultades para acceder a la información que contenía la empresa respecto del monitoreo de los glaciares en el marco de ese proyecto. Entonces, dadas estas precisiones, podríamos pensar que las características geofísicas de nuestro país, como es el carácter vulnerable frente al cambio climático, como es la cantidad de glaciares que el país tiene, como es la falta de un ordenamiento territorial que nos permita decir o conocer cuáles van a ser los usos del territorio, así como la falta de información, nos podría hacer pensar, bueno, y además esto en una mirada estratégica de largo plazo respecto a el asegurar el acceso al agua de la población, podría hacernos pensar que un modelo de protección directo a través de un objeto específico de protección de los glaciares sería el más idóneo para nuestro país. Y por último, para concluir, las comparaciones en derecho, hacemos mucho de derecho comparado, ¿no es cierto? Y cuando queremos avanzar vemos la realidad de los otros países, y me parece que en este caso esa comparación se debe hacer con las realidades que realmente se puedan asemejar a nuestro país, tanto desde un punto de vista de los impactos del cambio climático, de la cantidad y calidad y tipo de glaciares que tenemos, así como de nuestra institucionalidad, la cual efectivamente se encuentra desagregada en lo que es el recurso hídrico en sí y la protección en el Ministerio del Medio Ambiente, y la falta de institucionalidad hasta el minuto transversal en materia de cambio climático, que esperamos que sea definida por la próxima ley que se ha anunciado. Gracias.
Vamos a prolongar la sesión por algunos minutos para poder escuchar sus opiniones. Le damos la palabra al ministro.
Sí, presidente. Lo que pasa es que quizás la intervención de la profesora, perdón, su nombre no.
Pilar Moraga.
Pilar Moraga, nos abre una discusión interesante respecto a lo que es la legislación comparada y de los compromisos que tiene el gobierno. Y la información que yo tengo es que no solamente se va a tramitar el proyecto LESVAP, sino también el próximo año se ingresaría un proyecto sobre cambio climático que pudiera abarcar también estas áreas para reforzar el sistema de evaluación por el cambio climático. O sea, yo creo que estos temas que ella plantea, que son legítimos y reales, van a quedar cubiertos con este nuevo proyecto respecto a este tema.
Bueno, vamos, mientras Celia más quiere opinar, yo quiero plantear un par de puntos. El senador Sandoval plantea un tema que a mí me parece muy relevante, que es la pregunta que hemos hecho cada uno de nosotros, porque yo no quiero ser, como dice el presidente Piñera, cómplice pasivo de esto. Y entonces, yo hago una revisión histórica de cómo han ocurrido los hechos. Y yo recuerdo que en la época del 2000 tuvimos fuertes discusiones con el gobierno del presidente Lago, usted se acuerda, ministro, por el tema del PETCO. Yo era partidario de establecer un PETCO que solo pudiera tener 40 partes por millón de níquel y de vanadio y que solo 2% azufre. Hoy día las termoeléctricas queman cualquier PETCO porque eso nunca se aprobó producto del lobby de Codelco, el eterno lobby de Codelco, no era este gobierno, era otro, que se opusieron. Yo tuve reuniones con ellos y las razones eran fundamentalmente económicas, y cuando se quema níquel, se quema un cancerígeno que ni siquiera es dosis umbral, que cualquier dosis es contaminante, y se ha descubierto níquel en la orina de los niños de Huasco, seguramente hay en los niños de que están también ahí, que quema Gener en Huasco y seguramente en las termoeléctricas que están en Ventana. Después, recuerdo muy bien que en el año 2009 volvimos a denunciar la situación de Ventana. Personalmente fuimos ahí, interpusimos acciones legales, tenemos una querella criminal contra Codelco por vertimiento de combustible a sabienda de los gerentes a la Bahía Quintero, que fueron sancionados. En el 2011, ya en el gobierno del presidente Piñera, citamos a los ministros por esta misma razón. Era el caso de la greda, ¿se acuerdan? Que dijeron que nunca más iba a ocurrir y todo volvió a ocurrir. En el año 2012 pedimos un fiscal especial al Ministerio Público para que investigara estos hechos. Lo mismo en el año 2013. En el año 2016 volvimos a interpelar justamente para que se tomaran medidas. En el año 2007 usted mismo firmó un proyecto de acuerdo conmigo para una norma de dióxido de azufre. Hubo reunión del Comité de Ministros que no quiso tomar norma de dióxido de azufre, a pesar que es un estándar internacional. Entonces, ¿a mí qué me sucede? En el año, seguramente haber sido el año 2009, se hizo la última modificación de la ley de base. El gobierno prefirió hacer un acuerdo con el senador Longueira, yo presenté 1000 indicaciones en contra, las perdimos todas. y yo creo que se hubieran evitado gran parte de los problemas que hay hoy día si se hubieran aprobado algunas de ellas. Entonces, ¿por qué esta discusión? Porque compartiendo lo que dice ahí nuestra especialista de la Universidad de Chile, yo no quiero dejar ninguna evaluación a una institucionalidad ambiental a la que no le creo. Porque todos los proyectos que están en ventana fueron aprobados y todos terminaron generando el desastre. Pero Pascualama también fue aprobada, Castilla también fue aprobada, Hidraicén fue aprobado, Agrosuper en Freirina fue aprobado y ahí están. No quiere decir nada que un proyecto en este país sea aprobado, porque se aprueban de una manera vergonzosa, sin ningún estándar y sin ningún compromiso real, porque aquí no hay desarrollo sustentable, es un maquillaje para que finalmente haya desarrollo a cualquier costo. Y usted ha sido testigo y muchas veces hemos luchado de forma conjunta con esto. El proyecto que el gobierno acaba de presentar sobre servicio de evaluación de impacto ambiental, de mi punto de vista, es una verdadera regresión. Va a politizar más aún y va a fragilizar más aún la pobre institucionalidad ambiental que tenemos. ¿Para qué decir el proyecto Borde Costero? Que es una grave, yo diría, atentado justamente porque incluso busca legitimar que aquellos que por la vía ilegal se apropiaron de Borde Costero, el proyecto intentaba legitimar y legalizar las tomas ilegales, que eran, en realidad a mí no me importa si es un pequeño pescador, pero eran de... Entonces hay muchos temas que generan una reflexión, y lo que nos ha hecho a nosotros decir, bueno, entonces, como además había una gran dificultad para avanzar en la ley de áreas silvestres protegidas, el servicio de biodiversidad, que solo protege la biodiversidad, entendamos, que está en el área silvestre protegida, no protege ninguna biodiversidad que es la que está más dañada de aquellos que no son parte de las 15 millones de hectáreas que Chile tiene en el SNAPME, no, son las que están fuera las que están en mayor riesgo. Y es cierto que los glaciares que tienen la suerte de estar en estas 15 millones de hectáreas del servicio del SNAPME, claro, tienen un rango de protección y se tienen que someter a ciertas regulaciones, estudio de impacto ambiental, entre otros. Por esa misma razón, nosotros estamos abiertos a hacer una discusión con el Ejecutivo y a generar un comité técnico, pero nosotros queremos hacerlo sobre la base del proyecto que nosotros presentamos, porque además presentamos un proyecto que no requiere patrocinio del Ejecutivo. Y hemos presentado otro, la ley de etiquetado también la hicimos así, por eso logramos aprobarla, porque no requería del patrocinio del Ejecutivo, de todos los ejecutivos, porque todos se opusieron. Y también vamos a presentar un proyecto de ley sobre cambio climático en aquellos aspectos que no requieran de patrocinio del Ejecutivo, porque no tenemos la convicción, y no lo digo por este gobierno, por eso ponía el ejemplo del gobierno de la presidenta Bachelet, que no hubo ninguna convicción en avanzar en materia ambiental cuando se modificó la ley de base. Entonces, lo que nosotros estamos y ofrecemos un espacio de trabajo conjunto con sus expertos, pero sobre la base de un proyecto que a nosotros nos dé la confianza y que no dependa de, finalmente, de criterios que no son necesariamente los ambientales. Ahora, tenemos que garantizar y de verdad establecer una ecuación óptima que permita el crecimiento económico con la protección de la vida de las personas y de la vida de los ecosistemas, sí. Pero lo que ha habido, y las consecuencias las tenemos, son las ventanas. Ventana en Chile es lo que se llama desarrollo sustentable. Puchuncaví se llama desarrollo sustentable. Freirina es desarrollo sustentable. Lo que pasa en Coyhaique, ese es el verdadero desarrollo sustentable. Así es el desarrollo sustentable. ¿Queremos eso para Chile? No. Entonces tenemos que buscar otros estándares. Y en ese sentido, yo creo que todos los, y yo en lo personal, que soy uno de los autores del proyecto, estoy totalmente dispuesto a que generemos de verdad una instancia que nos permita avanzar, pero sobre un chasis de una iniciativa que nosotros creamos que de verdad tiene alguna posibilidad de avanzar y transformarse en un proyecto que tenga dientes y muelas, y no como tenemos una enormidad de regulaciones y normativas que no sirven de nada. Porque muchos de estos desastres ambientales en realidad no debieran ocurrir. No debieran ocurrir. Entonces yo por lo menos planteo mi disposición como autor de proyecto a ese espacio de conversación. Le vamos a dar la palabra al senador Sandoval.
Sí, muchas gracias, senador. Me alegro por su entusiasmo. Escuchaba no hace muchos días atrás a ex autoridades del Ministerio de Medio Ambiente en una entrevista televisiva. Yo creo que si en algo hemos coincidido todos es que la arquitectura ambiental en nuestro país ya tocó techo hace bastante tiempo. No sé si habrá voluntades políticas, de que han habido más gobiernos de la izquierda que de la derecha. No sé si habrá voluntades políticas como para avanzar en una construcción distinta para que nos dé respuesta a esta realidad. Porque efectivamente todos los proyectos entran en definitiva y se aprueban. Y se acordaba, por ejemplo, el caso de esta disparidad que hay cuando las comunidades se enfrentan a estos megaproyectos. Pasó con Hidroaysén. Hidroaysén tenía contratado a los mayores y más grandes estudios de investigación del país para hacer frente a ese proyecto. ¿Y qué tenía al lado la comunidad? Un rifle a postones, con suerte. O sea, evidentemente que hay una disparidad de criterio, pero, por favor, ya tenemos que asumir de que la institucionalidad ambiental en nuestro país ya tocó techo. Estamos en condiciones, hasta ahora no hemos estado en condiciones de asumir el cambio. A pesar de todas las buenas palabras, los discursos y las buenas intenciones, no hemos hecho el cambio que se hubiese querido. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en el Congreso con instituciones que vienen a reclamar sobre las conductas de determinados proyectos ambientales y de la noche a la mañana desaparecen? Después sabemos, ¿no es cierto?, que han llegado sendos acuerdos de compensaciones económicas que evidentemente están reñidas con la norma. Yo creo que este tema hay que regularlo. Y espero sinceramente, tal cual como sea, a mí me parece absurdo, ¿no es cierto? Está bien, somos colegisladores y podemos hacerlo. El gobierno anunció una ley, ¿no es cierto?, respecto al cambio climático. Si hay voluntad de este tema, bueno, sumémonos a eso. ¿Cuál es la idea de construir una nueva figura? Está bien, somos colegisladores y podemos hacerlo. Hay un proyecto, ¿no es cierto?, de SVAC que está ahí con altos cuestionamientos, el Cernafor, por otro lado, ¿para qué decir? O sea, tenemos evidentemente, y lo dijo este propio funcionario, que es un alto funcionario del gobierno pasado, no me acuerdo el nombre, creo que era el fiscal del Ministerio de Medio Ambiente, y también señalaba lo mismo, que la arquitectura ambiental en Chile, simplemente el Ministerio, con toda su institucionalidad, es una institucionalidad que no tiene dientes para hacer frente a este tema. Y tiene fuertes dependencias de todas las demás estructuras para asumirlo. Creo que ahí hay un espacio súper grande para avanzar en esta temática. Pero bueno, veamos si están las condiciones, si hay las voluntades para avanzar seriamente en esa realidad, porque evidentemente que la institucionalidad nos está diciendo qué. Que yo tengo a la mitad de la población de la región de Aysén metida en un cenicero, ¿ya? Y que no tiene cómo resolverse porque la institucionalidad o el plan de descontaminación no va a dar el ancho como está hoy en día. No tiene una variable fundamental y esencial que es la energía, ¿ya? Y queremos enfrentar la contaminación de la ciudad con cambio de calefactores, con aislación térmica, con mejoramiento de la calidad de la leña. Está bien, son medidas razonables. Pero evidentemente, si queremos enfrentar el fondo, veamos si estamos disponibles para realmente cambiar la institucionalidad ambiental que hoy día el país nos está reclamando. Yo, por lo menos, disponible también para eso. Muchas gracias.
Bueno, yo, miren, tenemos la hora. Les quiero agradecer a todos, a todas, los interesados, los que han visto esto por la televisión del Senado, a los expertos, a los representantes del gobierno, y agradecerle al ministro, porque yo sé de su voluntad. Yo creo que es de los pocos ministros que ha venido acá a contar un cuento verdadero de cuáles son las verdaderas razones, porque antes ni siquiera se explicitaban las razones y se hacía todo por, en la opacidad se actuaba justamente en función de esas razones, pero por lo menos acá las razones se plantean como corresponden y se puede hacer un debate en serio. Sí, agradecerle al ministro, agradecerle a los representantes Codelco, que están acá, que son trabajadores, entiendo. Y bueno, vamos a pedirle, vamos a invitar entonces al presidente del directorio para la próxima reunión y a la ministra de Medio Ambiente. Se levanta la sesión por haber terminado.